Doctor Pedro Nogales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Griezmann, el mejor del partido, y otros dos de Morata entre los seis. El Atlético de Madrid es líder del grupo, aunque todavía no tiene asegurada la clasificación. Hoy juega el Real Madrid, el Sevilla y la Real. El Real Madrid frente al Sporting de Braga a las 9 de la noche. Le vale el empate para clasificarse. La duda es si jugará o no Bellingham. La Real Sociedad recibe al Benfica 7 menos cuarto. Si gana y gana el Inter en su grupo, estará clasificada. Y a las 9, Arsenal-Sevilla. Necesita puntuar el Sevilla. Y en tenis, hoy comienza en Sevilla la Billie Jean King Cup para España. Hay un España-Canadá.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, porque nos gusta destacar también las buenas noticias, hoy queremos destacar esta que nos llega desde el ámbito médico y que lleva la firma, entre otros, del doctor José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital San Pau de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una operación pionera en todo el mundo porque es la primera vez que se recupera por completo la función del abdomen con su reconstrucción. ¿Esto qué supone exactamente, doctor?
Esto supone que los pacientes, antes del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, como por ejemplo mallas de materiales plásticos, que no tienen capacidad de contracción, por lo tanto eso limitaba la capacidad de hacer ejercicio y de actividad física de los pacientes. Al utilizar un músculo del propio paciente que se coloca en el lugar donde se extrajo, por ejemplo, un tumor, que es de lo que más hacemos aquí, y volverlo a conectar a la arteria, a la vena y al nervio motor, que es lo más importante en este caso, se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes de la operación.
De momento creo que han sido operadas 5 personas, ¿verdad?
Sí, 5 personas.
Y la pregunta que le hago es si este tipo de operaciones serán posibles con la mayoría de pacientes que, por ejemplo, se sometan a extirpaciones de tumores abdominales o que hayan sufrido accidentes con consecuencias en esa zona.
Sí, esta cirugía sería factible en pacientes que tengan un defecto en la pared abdominal, ya sea, pues como ha dicho, por un traumatismo, por una infección incluso, o por una resección de un tumor, en las que no sea posible hacer un cierre primario, o sea, juntar los bordes de la herida del músculo y haya que sustituirlos. ¿Sí?
Pues queríamos destacar esta intervención pionera, como decimos, en el mundo y felicitar de paso al equipo del que forma parte el doctor José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital San Pau de Barcelona. Doctor, gracias, un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues sí, buenas noticias, que nos hacen falta, necesarias en medio de la tensión que crece y de toda la incertidumbre sobre lo que viene. Y es que si el lunes hablábamos de acuerdo inminente, hoy, a mitad de semana, lo que reconocen ya en el PSOE es que la posibilidad de que la investidura sea esta semana se da ya por descartada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es difícil saber hasta dónde llegar el juego de los tiempos y de las declaraciones que estamos escuchando durante esta negociación, pero lo cierto es que en el PSOE hablan de una situación fuera de control.
Y es que el ambiente interno está revuelto. De la calma chicha de días atrás ha pasado a un escenario caldeado en todas las esquinas del PSOE, también ante la creciente tensión social y, por tanto, mucho más complejo de gestionar para Ferraz. La percepción de sus filas es que las negociaciones con Carles Puigdemont se están alargando en exceso, percibidas incluso fuera de control, sumergiéndolos en un estadio agónico. Quienes deben sellar un acuerdo, eso sí, siguen en Bruselas con el intercambio de papeles, pero sin resultados. De hecho, Santos Cerdán solo volverá con un papel firmado bajo el brazo. La desconfianza prende y se amontonan los cuadros socialistas, que hasta juzgan precipitado el salto sin posible vuelta atrás de Pedro Sánchez ante el Comité Federal en defensa de la amnistía, además de la foto de Cerdán con Puigdemont. La investidura parecía entonces hecha, a falta de ponerle fecha. Ahora hablan de probabilidad alta de ir la próxima semana. Tampoco las tienen todas consigo, y ello cuando cuadros territoriales admiten ya tener más difícil salir a la calle ante la hostilidad ciudadana.
Gracias, Ricardo. Pedro Sánchez, mientras tanto, se ha hecho hoy la foto con los empleados de Ferraz, a los que ha querido mostrar su apoyo.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Vamos a tener gobierno y vamos a gobernar 4 años más, ha dicho Sánchez. Y hay que tener también en cuenta en todo esto el pulso que hay en el Poder Judicial y en general en la justicia española a cuenta del debate sobre esa posible amnistía. Sabes que esta semana hasta 9 vocales del Consejo General del Poder Judicial apoyaban un comunicado en contra de este proceso y hoy el que se pronuncia es el presidente de este mismo órgano. Él votó en blanco porque está en funciones. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Pero de alguna manera critica a los jueces que sí lo han apoyado.
Critica todo. Un voto en blanco que Vicente Aguilar te explica en 2 páginas. El presidente suplente se desvincula de la declaración institucional de los vocales conservadores porque la considera prematura. Todavía no hay ningún texto conocido sobre la futura ley y cree que su intervención puede entenderse como la de un sujeto activo en el debate político. Por respeto a la independencia judicial, manifiesta que habría sido más oportuno evitar el pronunciamiento hasta conocer el texto. Tampoco comparte la falta de legitimación del Consejo para pronunciarse por estar en funciones, como defendió el vocal a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, que pidió la suspensión del pleno y como fue denegada no asistió. Y critica a Aguilarte que quienes deslegitiman el pronunciamiento del Consejo bloqueen su renovación.
Gracias, Patricia. Y un apunte más en todo esto de la negociación, porque hoy los sindicatos de Renfe y Adif calculan que el traspaso de competencias ferroviarias puede afectar a unos 4.000 trabajadores en Cataluña. Andrés Rubio, presidente del Comité General del Grupo Renfe.
El quebranto de los derechos de las personas trabajadoras y una ruptura de la empresa pública estatal Grupo Renfe. Llegados a este punto, y una vez más, la ambición política ha pasado por encima, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
Los sindicatos han explicado los motivos para esa huelga de 5 días que mantienen convocada para los días 24 y 30 de noviembre y también para el 1, el 4 y el 5 de diciembre en todos los trenes de España, incluida la alta velocidad. Bueno, y al principio de este programa, al principio de mediodía, hablábamos de la falta de empleados en algunos sectores con cifras importantes como la de los 15.000 trabajadores que faltan, por ejemplo, en la construcción solamente en Galicia. El caso es que al mismo tiempo España sigue desaprovechando talento y sobre todo experiencia, porque ahora son más de 800.000 las personas mayores de 50 años que están en paro en nuestro país, nada menos que el 30% de los parados. Y esa cifra, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es el doble de la que teníamos hace una década.
Sí, y más números. Fíjate, entre los mayores de 55 años, el paro de larga duración llega al 60% y son 20 puntos por encima de la media. Se está desperdiciando su talento por los estereotipos. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Todos esos sesgos hay que eliminarlos de las empresas. Hay un espectro fundamental de talento que está ligado a algo fundamental, que es la productividad y el compromiso de los senior para incorporarlos en las organizaciones.
Más comprometidos con la empresa son los que más han aprendido y han tenido que reinvertirse, lo que les da adaptabilidad, resiliencia y aportan mejor análisis y mayor capacidad de resolución de los problemas. Están curtidos en la cultura del esfuerzo. Muchos han visto una salida en el emprendimiento. Hay 1 millón de autónomos mayores de 50 años, mientras que los menores de 30 apenas son 100.000.
Gracias, Susana. Y hoy además, en medio de todo el revuelo que se ha organizado porque las entradas para ver a Luis Miguel el próximo mes de julio en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, las entradas pueden llegar a costar más de 1.400 euros, pues nos estamos preguntando básicamente dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan caras? ¿Y quién y por qué está dispuesto a pagar una cantidad así?
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. O sea, sí o sí. Yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Hombre, visto así, pues se entiende mejor, ¿no? Luisa es madrileña, tiene 48 años y desde que era pequeña nos ha contado que es fan, no es que sea fan, es que es mega fan, hiper fan de Luis Miguel. Pero te decía, ¿por qué? ¿Por qué son tan caras las entradas? Pues primero, porque el 70% de lo que cuesta organizar un gran concierto, como este, te recuerdo, en el Bernabéu el año que viene, en el mes de julio, Luis Miguel, pues se lo llevan los costes de producción. Y en segundo lugar, es importante también destacar que los precios suben por el llamado precio dinámico.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En COPE Galicia hemos conocido hoy a Maruxa Barros, una albañil especializada en trabajos de altura. No trabaja un andamio, sino colgada con cuerdas y arneses en lugares a los que no se puede acceder pisando el suelo, en las zonas altas de los edificios, como si estuviese haciendo alpinismo. Ella está encantada. Le hemos preguntado qué es lo que más le gusta de su trabajo.
Altura, estar fuera trabajando, no trabajar dentro, trabajar fuera. Toca con aire, bueno, incluso con lluvia, porque hay días que a veces te pilla, siempre digo mismo. Desde arriba se tenga otra perspectiva de la vida.
Maruxa es también profesora de espeleología, de ahí sus habilidades para hacer trabajos en vertical y para colgarse de cuerdas. Es además de las pocas mujeres en Galicia que se dedican a la construcción. Solo 8 de cada 100 trabajadores de ese ámbito de la construcción son mujeres, según los datos de la Fundación Laboral de la Construcción. Estos días está dando charlas por institutos de toda Galicia y ve como muchas chicas ni se plantean ser albañiles o electricistas porque creen que no tienen la fuerza suficiente.
Creen que algo que tiene que ver relacionado con fuerza, que é algo como moi físico e que además a forza física a día de hoxe se suple con maquinaria e con ferramenta, que non é ese estereotipo que se ten con respecto ao tema da construcción, ¿no?
Por cierto, Maruxa empezó en la construcción de rebote, estaba en el paro, hizo un curso y se acabó quedando. Según los datos del sector, en Galicia faltan unos 15.000 trabajadores de oficios. Por un lado, hay muy pocas mujeres, por otro, falta formación, porque sigue vigente el estereotipo de que para ir a la obra no hace falta estudiar. Chus Quintáns es orientadora laboral y participa en esas charlas en los institutos con Maruxa.
Y o que sí, ainda siguen con ideas como que a construcción non hai que estar formado, vale, entonces nos recalcamos eso. Logo, as mozas sí que van un pouco por que un non teño a forza física que pode ter un mozo. ¿Vale?
La construcción sigue siendo un sector fundamental en la economía gallega, más de 75.000 empleos y según los datos del Instituto Galego de Estadística, este año está creciendo por encima del 2%. 3 menos 10, escuchas el mediodía en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. La tarde va a seguir con lluvia, sobre todo en Pontevedra y sur de A Coruña. Temperaturas alrededor de los 15 grados y viento en el mar. La situación marítima empeora mañana y también el viernes, con alerta naranja por viento y olas. Seguimos además muy pendientes del nivel de los ríos. En octubre, en Ourense, se acumularon más de 500 litros por metro cuadrado. Es el nivel más alto de los últimos 30 años. ¿Cómo están las cuencas fluviales? Pues Galicia costa al 88%, Miño-Sil 77%, muy por encima de lo que suele ocurrir a estas alturas del año. Enseguida escuchamos a una mujer iraní que denuncia la situación que se vive en su país. Muchas familias casan a la fuerza sus hijas con solo 9 años.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y por supuesto, más ahorro en todas nuestras fruterías, donde tenemos de promoción el plátano de Canarias a 1,39 € el kilo. Freud es más ahorro.
Gana con pollo de Corral Core en una experiencia gastronómica en el restaurante de Martín Berasategui.
Te espero con los brazos abiertos y con mucho garrote.
Pollo de Corral Coren.
Xa está aquí Outono Kodax Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis, do 3 ao 25 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodax. Toda unha cultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Va a perjudicarnos en Galicia el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez? ¿Vale de algo el pacto con el BNG? Son asuntos que se discuten en el Parlamento. El Bloque se presenta como valedor de los intereses de Galicia por ese acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, les recuerda a los nacionalistas que no es la primera vez que les cuelan promesas que al final no se cumplen.
El BNG acaba de lograr un acuerdo
que consigue impulsar a senda galega ante o Estado, non o pode soportar, e non o pode soportar porque deixa en evidencia a súa incapacidade de defender os intereses dos galegos e das galegas.
Todo se iba a cumprir, non se cumpriu nada, absolutamente nada. E agora ven a contarnos o mesmo, pero rebaixado. O mesmo, pero de garrafón. Se dá conta, vostede. E non estou enfadado, que estou aburrido de ver como vostedes son un chollo para o Partido Socialista, señora Pontón. Un chollo como unha casa.
La crispación política nacional, por cierto, salpica también a Galicia. En el Parlamento no ha sido posible consensuar una declaración conjunta contra la violencia. En Ferrol han aparecido pintadas esta madrugada en la sede del Partido Socialista. Y este miércoles nos deja algunos movimientos empresariales importantes. Por un lado, Reganosa refuerza su galleguidad. El grupo Gadisa amplía hasta un 60% su porcentaje en la compañía energética. La Xunta mantiene casi otro 30% y solo queda un 11% en manos extranjeras. Y por otro lado, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, se mete de lleno en el negocio eólico al adquirir un 48% de las acciones de los parques eólicos de Repsol.
Algunos dicen que dormir siesta cansa más y otros que si no duermen siesta viven cansados. ¿En qué quedamos? Las tendencias cambian constantemente, pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros es la mejor decisión para cuidarte, con un cuadro médico de 40.000 especialistas y 15.000 centros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, con máis de 10.000 hectáreas recuperadas, e con 37 selos de calidade agroalimentaria, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Te imaginas ir a la cárcel por la forma de vestir? Pues está pasando a día de hoy en Irán. Por las prisiones de ese país ha pasado la activista coruñesa Ana Baneira, seguro que lo recuerdas, detenida durante meses sin saberse muy bien por qué, finalmente fue liberada. Conoce bien lo que ocurre en Irán Neloufar Basari, es iraní, aunque lleva 4 décadas viviendo en España. Está recorriendo el país para denunciar la situación dramática que se vive allí. En septiembre falleció una chica agredida en el metro por llevar mal puesto el velo, y un año antes había ocurrido algo similar con Mahsa Amini. En Irán, nos cuenta Neloufar, la mujer tiene que pedir permiso para todo a su tutor, que es el marido.
Un pueblo donde sus mujeres, a escondidas de su familia, se tienen que prostituir para poder dar de comer a sus hijos. Un pueblo en el que muchas familias no pueden mandar a sus hijos a las escuelas porque no pueden pagar.
Neloufar cuenta su situación, la situación de Irán, con el apoyo de Amnistía Internacional. Denuncia, por ejemplo, que el islamismo radical está ofreciendo sueldos a cambio de conversiones entre la población, sobre todo entre la gente pobre de África y de América.
Donde hay hambre, están naciendo como setas musulmanes, sobre todo en África y en América Latina. Tienen un sueldo por convertirse al islam extremista. Ellas llevar el hijab, que dentro de nada les vamos a tener en nuestros gobiernos, aunque sea por número de habitantes, número de votos que van a recibir.
La entrevista con Neloufar puedes escucharla íntegra en cope.es/Galicia. Y de Palleira, a punto de caerse, a Biblioteca Moderna. El edificio lo encontramos en Esgos, en la provincia de Ourense, y la transformación la ha hecho posible el arquitecto César Portela. La Palleira tenía más de 200 años, la cedió al concello una vecina. El arquitecto conservó la estructura externa y el proyecto va a ir más allá. Pronto quieren rehabilitar otra Palleira que está también en esa misma zona.
Estamos en esa, intentando ya hacernos con ello, y nada, y pasar entre comillas y con cariño la patata caliente a don César para que nos siga deleitando.
A mí me parece un proyecto muy interesante porque sirve para ayudar a afianzar la gente en el medio rural de Galicia.
Primero escuchábamos al alcalde de Esgos, Moisés Rodríguez, y después al arquitecto César Portela. De la Torre ya se ejercitó con normalidad hoy con el Celta. El club vigués se prepara para visitar al Athletic de Bilbao este viernes. En la Copa del Rey, el Granada anuncia que irá a apelación por su alineación indebida contra el Arosa. De baloncesto, el Breogán visita hoy a las 8 al Bonn en Alemania, en partido de la Baseball Champions League. Y te cuento también que los planes del Sergas pasan por ampliar las salas de espera de los espacios de oncología en los hospitales de Galicia. El año que viene estará lista ya la ampliación de Santiago, próximamente también las de los hospitales de Vigo, Ferrol y Ourense.
Estar informados.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.